El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 19 de enero del año 2026. Una jornada 1 de la Liga Betplay, llena de cosas buenas, de golazos y de análisis que vamos a hacer hoy en el Pulso del Fútbol. La frase del día: las victorias son de todos y las derrotas solo de uno. Yo, José Mourinho. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, don César Augusto Londoño? Un saludo para usted, para toda la gente. Espero que hayan descansado, que hayan tenido un gran fin de semana. Me alegra mucho, como siempre. Es un gran honor estar en este programa. Muchas gracias por preferirnos siempre con una audiencia increíble durante este primer mes del año.
¿No le parece que la frase de Mourinho es totalmente real?
Sí, suele ocurrir que las derrotas siempre se le señala más al entrenador que a...
Las derrotas son huérfanas.
Sí, sí, sí. Aunque hay entrenadores que sí dicen, ¿no? Está de moda asumir. Decir, yo soy el responsable, yo soy el que toma las decisiones, por ende yo soy el al que tienen que tocar en este equipo. No, hay muchos técnicos que son muy valientes, otros sí escurren el bulto y dicen, no, es que los jugadores, no, es que este fulanito. Pues acuérdese cuando Uber Boder en Independiente Santa Fe, a mí no se me olvida esa frase, y eso que es un técnico al que admiro, pero Uber Boder va y dice, yo tenía mejores jugadores, tenía jugadores más baratos o más humildes en Alianza y hacía mejores campañas que con estos. Se los tiró. Al final eso le costó la salida de Independiente Santa Fe.
Bueno, César. Steven, vamos a comenzar con la bolsa de jugadores que ha tenido un ajite.
¿Pero cómo así se es?
Sí, vamos a comenzar con la bolsa. Es que
¿y entonces no quieres hablar de Millonarios? Tanto hablamos de lo maravilloso de este inicio, de este debut. Y mire, ese primer partido deja muchos preocupados. El Cali de Gamero.
Tranquilo,
que no, espere. Que armaron una bandota, no sé qué. Mire el primer partido tan malo que tuvieron.
¿Usted por qué como profeta del fracaso?
No, profeta del fracaso
empieza
no.
Empieza por lo malo, porque no hablamos de América, de Nacional, también vamos a hablar de ellos.
Pero es que no, yo no estoy Tolima, diciendo que Millonarios y Cali vayan a fracasar, no me tilde de... ¿Cómo es? Profeta del fracaso. No, simplemente que llama la atención que el debut fue muy flojito de Millonarios Deportivo Cali.
No, flojito no, fue pésimo el partido de Millonarios, pero espere, don Steven. No,
y del Cali.
Porque es que digamos que el guión del programa tiene muchas cosas que son nuevas de último momento. Bueno. Los partidos fueron ayer, el de Millonarios fue antier.
Me parece, señor.
El del Medellín fue el viernes.
Me parece, está
bueno,
bien.
Mire, como usted comencemos. Diga. Tema Marino Inestrosa.
Se enredó, ¿no?
Ha dicho, sí, señor, el canal Du Pedrosa, que es un periodista serio en Brasil, que tiene todo listo para llegar a Vasco da Gama, porque ha sido un sueño del técnico Fernando Diniz. Recordemos que estaba todo arreglado con el Boca Juniors. Nacional se reservaba un 20%, pero cuando fueron a ver dónde estaba ese 20% que se reservaba Atlético Nacional, la gente de Boca dijo, es sobre la plusvalía. Es decir, que el jugador se vende por 5 millones de dólares, que es lo que pide Atlético Nacional. Pero a partir de los 5 millones, lo que se gane Boca en una posible venta futuro, porque es un jugador muy joven, ese 20% corresponde a Nacional. Pero Boca se queda con los 5 millones. Decíamos la semana pasada, Steven, que esa es una manera de proceder de algunos empresarios. Pero cuando uno se queda con el 20%, se queda con el 20%. Como el Junior cuando vendió a Lucho Díaz.
A ver, si a mí me plantearan lo que tiene hoy Inestrosa, yo me iría a Brasil. Me parece que es un fútbol hoy que vende más que el argentino. Los jugadores están saliendo más fácil desde Brasil a grandes equipos que desde Argentina. Y sí, Boca es muy llamativo por toda la historia y demás, pero me parece que caería muy bien parado también en Brasil. Y el fútbol de Marino sabe que también me parece que se puede potenciar allá. Últimamente a los colombianos les está yendo muy bien en Brasil, César. No es como hace 5 o 6 años que era muy difícil pegar. Hoy les está yendo bien. Yo me iría a Brasil,
usted,
¿sabes?
¿Usted no se ha dado cuenta que el gran destino de los futbolistas colombianos hoy es Brasil? No es Argentina. ¿Sí? Que de pronto en algún momento fue un destino esquivo porque les costaba mucho trabajo a los jugadores llegar allá. Bueno, a propósito de Nacional, Pilar Velázquez dice y comenta en su cuenta que Andrés Salazar está muy cerquita del Riga FC de Letonia. Me parece triste que un jugador de esas condiciones se vaya al fútbol de Letonia. Alfredo
Ahora,
Morelos.
Ahí es cuando uno dice, César Augusto, no solamente el jugador, ¿no? El empresario lo tiene que asesorar bien, lo tiene que aconsejar. Hombre, Letonia, pues hijo, la verdad lo que te espera después de Letonia es volver a Colombia, porque ¿qué más va a pasar?
Sí, es muy difícil que de Letonia se vaya a un destino más importante. Alfredo Morelos inició trabajos físicos en la sede deportiva de Atlético Nacional. También hizo su primera práctica Eduardo Bello, que es un atacante venezolano. Juega principalmente por derecha, pero puede jugar por izquierda y por el medio. Tiene 30 años, estuvo en la Universidad Católica, en Barcelona de Ecuador y en Antofagasta. Mateo Casierra, don Steven, esta es una transacción importantísima. Jugador de 28 años, que fue de selección.
Algunos momentos en selección, sí.
Sí, unos momentos buenos al comienzo, después no volvió a aparecer. Fue traspasado del Zenit de Rusia al Atlético Mineiro. Mire usted, otra vez Brasil.
Prefiero Mineiro que el Zenit.
¿Sabe? Ahora, la cifra...
¿Usted no, César?
Sí, claro.
Mineiro. Yo es también, un equipo poderoso.
El fútbol brasileño es el fútbol 5 veces campeón del mundo.
A ver.
Y es un fútbol de primer nivel
hagamos
mundial.
Hagamos un ejercicio aquí rapidito, César. A ver. ¿La Liga de Brasil está entre las 5 mejores del mundo? Puede ser.
Yo creo que hoy sí.
A ver, España, Inglaterra.
No, no, no. Primero Inglaterra.
No, sin orden. España, Inglaterra, Italia, Alemania.
Y yo no sé si
Francia
Italia...
¿Francia o Brasil?
Yo no sé si Italia... No, yo me quedo...
No. Italia no la puede sacar de las 5, César.
No, pero las 5 en Europa. Pero para mí es más la brasileña hoy que la italiana.
No, pero de las 5 del mundo. De las 5 del mundo.
Por eso. Italia, métala en las 5 de Europa.
Seguro.
Pero en el mundo, yo creo que la Liga Brasileña es la quinta.
Entonces la metemos dentro de las 5.
Sí.
Y entonces ahí estaría sacando César Augusto a la francesa. Ahora, no falta quien diga, oiga, pero ustedes están sacando a la liga donde está el campeón de la Champions, que es el PSG.
Sí, no importa.
Cierto, pero el PSG es el único de ese nivel en Francia.
Sí, ahora...
El único.
La italiana fue la mejor liga del mundo a finales de los 80, principios de los 90. Una liga espectacular.
Sí, César, pero el Inter fue finalista de Champions.
Sí, de acuerdo. Y el PSG fue campeón de Champions.
Sí, no, lo sé.
Pero bueno, ahí queda la discusión planteada, ¿le parece? Pero fíjese, la gente que nos
pero
dice.
Pero está buena. Yo creería que la Liga de Brasil está por encima en nivel porque es más competitiva, tiene más equipos poderosos que la Liga de Francia.
Ahora le pregunto, ¿cuál es mejor negocio? El del Atlético Mineiro, que paga 10 millones de euros más 3 en variantes, pero dejémoslo en 10, al Zenit por Mateo Casierra, o el de Vasco de Gama, que pagaría 5 millones netos por Inestrosa al Atlético Nacional.
Mateo Casierra, porque es un jugador que durante los años ha sido mucho más estable que Marino Inestrosa.
Sí, Mateo ha sido constante y es figura del Zenit.
Uno es delantero, el otro es un extremo, pero me da más gol Mateo Casierra. Yo creo que es mejor negocio el de Mateo Casierra que el de Marino. Para mí, ¿no? Para mí. Por supuesto, respetando todas las opiniones, César Augusto.
Yo también creo que es mucho mejor negocio. Además, es una cifra importante por un jugador que es importante y que sigue como aspirante a estar en el campeonato
del mundo. Le tengo una noticia local.
A ver.
De bolsa de jugadores.
No, pero espéreme, yo acabo con las internacionales. Diego Baloyes tiene 29 años, regresa a Talleres de Córdoba.
Muy buen jugador.
Luego de su paso por Juárez de México, disputó 20 partidos, marcó 2 goles y 3 asistencias. Muy buen jugador. En términos generales, no le fue mal en México, pero esperaban más goles de él.
César, pero es que ese movimiento fue rarísimo.
Sí, fue muy raro.
¿Usted se acuerda que en algún momento estaban pidiéndolo para la selección Colombia, a Baloyes? Porque era figurón en Argentina, figurón.
Sí, jugaba muy bien en Talleres.
Y se hablaba de River, Boca.
Por eso se fue a México.
No, y se hablaba, pero a Juárez.
Pero es que Juárez tiene mucha plata.
No.
Usted sabe que allá hay un montón de dineros que uno no sabe de dónde viene.
Pues una cosa es que tengan plata, pero siguen siendo equipos de pipiripao en cuanto a nombre, en cuanto a aspiración a títulos. Otra cosa es América de México. Bueno, Chivas no puede fichar extranjeros, pero otra clase de equipos, Monterrey y demás, que de verdad sí tienen aspiraciones. Me pareció rarísimo ese movimiento, qué bueno que lo corrija y que vuelva a Talleres.
Bueno, John Solís, 21 años, un buen volante, también ahí en la mira de Selección Colombia, pasa definitivamente del Girona al Birmingham.
Uy.
Esa es una noticia importante porque se va al fútbol de Inglaterra. Y el Beşiktaş de Turquía quiere a John Lerma. Y John Lerma quiere cambiar de aire porque no ha tenido consistencia ni continuidad, aunque esto se daría al final de la temporada, es decir, después del campeonato del mundo, porque John Lerma sigue perteneciendo... Jefferson Lerma. Jefferson Lerma sigue perteneciendo a.
Pero me dejaste frío con lo de Solís.
Sí.
Porque el Birmingham es de la Championship. O sea, juega en la segunda división de Inglaterra.
Sí, pero uno del Girona... No. Es difícil pasar a la primera división de Inglaterra.
No, pero el Girona es un equipo importante en España. No digo sí, de los hoy, grandes, hoy pero es un importante, equipo importante.
Sí, pero...
Pero César, ya de enfrentar a los grandes equipos de España, ir al Derby County, al Southampton, al Leicester, pues no sé. Me parece que no cae muy bien parado John Solís y que es un jugador que merece otras cosas, pero bueno, que le vaya bien allí. Número 14 en la Championship en este momento, el Birmingham City. 27 partidos jugados, 35 puntos.
Oiga, ¿sabe quién jugó bien? Bueno, pero ahora hablamos de ese tema.
Le tengo la colombiana.
A ver la colombiana.
Emerson Batalla, todo arreglado para ir al Atlético Bucaramanga. Es un jugador que lo quisieron varios, incluso de los grandes. Creo que hasta Deportivo Cali preguntó por él. Jugador picantico, jugador rápido, jugador explosivo, pero que frente al arco es muy flojo. Ahora, eso le va a ayudar al Bucaramanga. Bucaramanga juega mucho con los extremos.
Me parece un buen negocio del Bucaramanga porque era un jugador difícil de conseguir por lo que usted menciona, por lo que pretendían varios equipos su nombre.
Tengo entendido que todavía es de Talleres.
Es de Talleres. Talleres compró el 50%. El América sigue teniendo el 30% del jugador. 30%.
Y bueno, estaba mucha la plata que le llega a la América.
En Juventud, donde no le fue mal. Le fue bien, marcó 7 goles en Brasil... Pero se dio la negociación del Bucaramanga. Me sorprende un poco porque su momento en Brasil era afortunado. Sebastián Villa, don Steven, ofrecido a Brasil, a Arabia y al Cruz Azul. Por supuesto que el Cruz Azul no tiene dónde ubicarlo por el tema de los extranjeros, pero alguien planteó en México que podían ceder a préstamo a Cándido, como lo hicieron con Atlético Nacional, y recepcionar a Sebastián Villa. Muy caro. ¿Qué con Miguel Borja harían una pareja de miedo?
Cándido es carísimo. No sé qué equipo Nacional, imagine que Nacional no lo pudo pagar en la renovación.
Sí.
Porque pues obviamente había que subirle el sueldo. Cambió el año, cambia el sueldo y ya no podían pagarlo. Entonces,
si no lo puede pagar Nacional...
Imagínese usted. Ahora, que compre Cruz Azul más bien a Villa y que lo presten por acá. Seríamos muy felices
de tenerlo
por acá.
No, pero si lo compra por lo que vale, 12 millones... de dólares no lo van a prestar.
Oiga, tenemos muchos comentarios de la gente. Solamente para decir, César, un paréntesis muy chiquito, que estamos a través de TikTok y de YouTube. Lo que usted debe hacer es ingresar. Y si quiere ir al Corrientazo del Pulso con César Augusto y conmigo...
Hoy vamos a ver cómo nos fue en la polla.
Vale. Si quieren ir con César Augusto y conmigo a almorzar en Bogotá, próximamente en otras ciudades, en el chat, ya sea de TikTok o de YouTube, a esta hora de 1 a 2... Diga, yo quiero ir al Corrientazo del Pulso.
Coco Gómez me dice desde Bucaramanga que sobre Batalla, que ya hoy presentó exámenes médicos.
Ah, ya está listo.
Creo que lo hacía en la mañana. El equipo Alianza también tiene un porcentaje, entonces quedaría ese 20% que tenemos volando.
No, pero eso le va a tocar de a 2 pesos
para
a cada uno.
Alianza, ¿no? Pero Talleres 50, América 30 y 20% Alianza. Y el Deportivo Pereira puso al día la deuda con los integrantes de la plantilla, les pagó. Es decir, está paz y salvo y espera el levantamiento de la sanción de FIFA para poder inscribir nuevos jugadores. Les pagó a los que decidieron quedarse. Bueno, don Steven.
Bueno, y lo de Pablo Ortiz al Deportes Tolima me parece también
bueno.
Una jugada interesante. Él tuvo un buen año con América iniciando, luego no sé qué fue lo que le pasó. Me parece que la llegada de Osorio lo confundió un poquito, ¿sabe? No le estoy echando directamente la culpa a Osorio porque pues... Seguramente le dio las instrucciones, no le entraron muy bien. Y terminó súper enredado, confundido, entregaba mal el balón, inseguro. El último semestre de Ortiz en América fue muy malo. Luego se fue al fútbol internacional, no sé cómo le habrá ido, creo que mal, porque los partidos fueron muy pocos. Pero bueno, el Deportes Tolima puede potenciarlo, ¿no? Puede potenciar a los jugadores que de pronto estén en un mal momento.
A propósito de Juan Carlos Osonio, ganó la Supercopa Grao Pará, que es de Paraná con el Remo. Derrotó 2-1 al Águila de Marabá de cuarta división.
Bueno, pues esas son copitas, ¿no?
Y ganó el primer título, sí, copitas.
Son copitas.
Por ahí me preguntaron que si a Millonarios le iban a sumar la copa Miguel Ángel Russo. No, tampoco. No. Bueno, ¿quiere que empecemos por Millonarios, por los que jugaron bien, o me quiere decir para usted cuál fue el mejor gol de la liga que tuvo muchas cosas buenas?
Qué difícil es el gol.
Yo lo tengo claro.
No, pues el de Cardona, ¿no?
No.
¿De verdad no?
Para mí es el de Leo Flores.
¡Qué golazo, César!
No, el de
la
Leo
jugada
Flores.
Colectiva
es que la
es
jugada previa, el taco de Sambuesa, la pelota como le pega, como la pone en el ángulo entre el vertical y el horizontal, rozando los dos palos. El de Cardona, espectacular, muy bonito, porque fue de 60 metros. Oía a muchos compañeros decir que el arquero no tuvo nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver? A un arquero que le hacen un gol de 60 metros tiene toda la responsabilidad del mundo.
¿Sabes que yo no,
como sea y en las circunstancias que sea?
¿Sabes que yo no estoy tan de acuerdo, César? ¿No? Porque el arquero estaba ubicado donde tenía que estar ubicado.
No.
El arquero tiene que estar ubicado ahí donde estaba el hombre.
No, no.
Lo que pasa es que un atrevido y un talentoso
eso,
como Cardona.
Cuando un jugador rival como Cardona agarra la pelota tan fácil, usted no puede estar ubicado ahí. Tiene que echar un poquito para atrás.
César, ¿pero cuánto se demoró Cardona con el balón?
¿Cuántas veces?
Pero
nada,
decime,
se demoró
decime cuánto
muy poquito.
Y en ese momento, ¿cuánto hubiera podido avanzar el arquero hacia atrás? ¡Nada!
No, pero usted no a Cardona... Bueno, entonces los jugadores no pueden dejar libre a Cardona, porque es que él ha intentado ese gol muchas veces. Él ha intentado pegarle de 50 metros.
No en cada partido, pues.
No en cada partido, pero lo ha intentado como Messi sigue intentando gol olímpico. Mm. Pero no sé, a mí me gustó más el de Leo Flores. Pongamos a participar a la gente... Que nos diga la gente de YouTube, de TikTok, cuál fue el gol más bonito. Le voy a hacer preguntas sueltas.
A ver.
Ah, pero le tengo un dato primero espectacular. Los abonos que se han vendido hasta el momento. ¿Cuál cree que es el que más abonos ha vendido?
Nacional y Millonarios.
Sí, Millonarios 19.000, Nacional 18.000, Santa Fe 7.000 abonos, me parece interesante. Tolima 5.800. También interesante porque el Tolima no tiene el hábito de vender abonos. El Once Caldas, 5.511 hasta
oiga,
ahora.
Qué bien lo del Once Caldas.
Muy bien. Es que sabe que contrataron bien.
Pero 5.000 y
contrataron
pico?
Bien.
Mejor
jugadores
que
del
Junior,
exterior.
Mejor que América. Creo que mejor que el Cali.
Mejor que el Medellín también. El Cali los vendió todos, Steven. No tengo el dato. A ver si de pronto nos ayudan de Cali.
¿Ah, sí?
Los vendió todos.
Ah,
lo
no,
que
fantástico.
Pasa es que no han dado el número. El Medellín apenas sacó abonos hace 4 días. Uh-huh. 3.832. Y el Once Caldas vende abonos hasta el viernes entrante en las horas de la noche. El América únicamente 900. El Junior 1.280. Muy poquitos. Uh-huh. La gente está de precarnaval. Y ese es el dato de los abonos.
Me manda Fafafá el reporte de asistencias. En Bogotá, en el Campín, para Santa Fe Águilas, 8.000.
Fafafá, hay que tenerlas todas.
No, aquí las... Bueno.
Fafafá, no, hay que tenerlas todas.
Pero César...
Sí, trabaje Fafafá. No, trabaje que usted ya es un hombre laborioso,
César,
que se dedica a las
partido,
asistencias. La de Bogotá es muy fácil, Fafafá.
César, pero mando varias, de
a
hecho.
A ver.
Pero un partido por allá que tuvo 500 entre dos equipos chicos, la verdad es que no vale la pena. Ahí sí defiendo a Fafa.
¿Cuáles son los equipos chicos? ¿Fortaleza y Alianza?
Hay un montón de equipos chicos en el fútbol colombiano.
Pero el único partido de equipos chicos fue
Hay
ese.
Hay 7 equipos grandes en el fútbol colombiano.
Sí, sí, pero el único partido entre chicos fue ese.
Vea, pero le digo, Santa Fe Águilas, 8.100. En Barranquilla, Junior Tolima, 6.700, poquitos. En el Atanasio para Nacional, Boyacá Chico, 23.000. Buena asistencia. Bucaramanga Millonarios, 12.000. Buena asistencia. Y en el Pascual, América Internacional de Bogotá, 8.000 asistentes.
Me dicen, ya me rectificará el Coco Gómez, que 12.000 sin los abonos, que son 1.500 en Bucaramanga. O sea que los abonos hay que contarlos, independiente de que la gente vaya o no vaya. Y hoy tendremos Cúcuta, Once Caldas en Cúcuta. ¿Cuánta gente cree que va a Cúcuta Once Caldas hoy?
Van a ir bajito 15.000.
20.000 van.
Bajito.
20.000 van. Va a ser un muy buen partido.
Mire, la gente ya estaba opinando. ¿Cuál es el mejor gol de la fecha? Edwin Cardona Nacional, 54%. Leo Flores, 34%. Uy, esto cambia cada 2 segundos. 30% Leo Flores. Joel Romero de América, 16%. Yo no hubiera puesto el de Joel.
Yo hubiera puesto.
Es más bonito el de.
El de Joel, como le pega la pelota. Además, Joel tiene 20 años, ¿no? Como le pega la pelota así con tres dedos, la pone en el ángulo. El de Jason Guzmán fue muy bonito de volea. Pero bueno, ahí Steven queda la discusión, ¿no?
Más bonito, tiene más potencia.
Usted sabe que
entre
gustos no hay disgustos. A mí el que más me gustó de todos fue Leo Flores. A usted el de Cardona.
El de Cardona.
Y tampoco nos ponemos de acuerdo en los dos goles de América.
Bueno, pero qué golazos. Todos los goles, el que le hacen a Santa Fe es un señor gol. Y el que hace Santa Fe me gustó también.
Y el de Jopito Álvarez, ¿qué tal?
El de Jopito es un golazo. No, es que es muy complicado encontrar, por ejemplo, hacer un top 5 de goles de este fin de semana es muy complicado.
Sí, le pregunto así, suelto, el penalti que le pitaron al Medellín en Pasto con el que Andrei Estupiñán gana el partido, ¿para usted fue penalti o no fue penalti?
El penalti que le pitaron a mí. Sí, señor, fue penalti para mí.
A mí me dejó dudas la jugada, ¿sabe?
¿Por qué? Si el arbitraje en Colombia no deja ninguna duda.
No.
¿De qué es flojísimo?
A mí me dejó dudas. Le hago
bueno,
otra
pero
pregunta.
Nada comparado con lo del partido de Pereira y Llanero, César. Eso sí, fue una vergüenza.
Sí, aunque yo insisto que para mí el penalti fue correcto, pero la expulsión no. Pero bueno, ese ya lo discutimos. Le hago otra pregunta antes de la pausa.
Te iba a discutir otra vez lo del penalti.
No.
Porque
no,
es que
no,
me
no
parece increíble.
Atrás.
Ole, César, eso sos el único al que he escuchado que eso es penalti.
Sí, pero no, al único no yo.
Sí.
El árbitro también consideró que era penalti y el VAR también.
No, pues claro. Obvio.
Ah, pero y entonces. Pero,
uy, César.
No soy el único. Ahora, a mí no me importa ser el único, ¿sabe? A mí me importa más hacer parte de la mayoría. Mire, ¿usted cree que la expulsión de Muriel en el partido Junior-Tolima?
Está brava la gente porque no hemos tocado Millonarios y
ya
Cali,
va, ya
César.
Va. Que esa tarjeta roja era correcta. El árbitro Alejandro Moncada la echó para atrás. ¿Usted cree que fue buena la decisión del árbitro o era expulsión?
A mí no me pareció expulsión.
No, a mí tampoco. Más aún. Creo que ni amarilla. Porque cuando una pelota se disputa con las dos extremidades estiradas y uno por llegar un poquitico más tarde pisa el pie del otro, creo que la jugada
la
debe
roja,
pasar.
La roja de el VAR llama, ¿no? A Ricardo García, perdón, Ricardo García, Alejandro Moncada. Barrios, me parece, en el partido de Junior contra Deportes Tolima, Barrios estaba a una distancia corta a portería, estaba proyectándose hacia allá. No tenía rivales que le disputaran en ese momento. Y me parece que esa opción sí fue clarita para él y la roja absolutamente acertada. Buen llamado del VAR en el partido de Junior Tolima.
Sí, la expulsión de Machís no tiene discusión.
No. Pues.
Y para mí la de Junior Hernández y Luis Sandoval del Tolima, que es un gran partido en Barranquilla. Ahora, no es que todo el mundo le vaya a caer al Junior de Barranquilla ahora. La gente está escribiendo sobre ese tema. Creo que las dos fueron correctas.
Yo también.
Muy bien. Sí. Una pausa y vamos a hablar si Millonarios está en crisis.
¿Y Cali?
Porque la gente está nerviosa.
¿Y Cali?
Cali, grave.
Cali también.
No, también vamos a hablar de Cali, pero vamos a hablar de los que ganaron también. Juan Sierra desde Sabaneta, Antioquia. Camilo González desde Taxco, Boyacá. Lucas Torres nos saluda desde Valledupar. Jorge Valdivieso desde New Jersey. Oscar Barreto desde Tocancipá. ¿Usted se acuerda cuando existían las antenas paranoicas, como decía don León Londoño, parabólicas? En Tocancipá todavía existen.
Pero de Tocancipá para allá, ¿cierto? Que son gigantescas, son que se ven a lo lejos
de
la carretera.
De Tocancipá. Eso era cuando la señal satélite llegaba a Colombia por ahí.
Ah, ¿sí? Claro, o sea que ya hoy no sirven para nada.
No, ya hoy todo es por internet.
Pero son gigantes, César.
Sirven para otras cosas, pero son gigantes y son muchas. Bueno, vamos a hablar de Millonarios. Le voy a hacer una pregunta suelta sin entrar al análisis todavía.
A ver.
¿Usted cree que Millonarios está en crisis?
No, es el primer partido,
pero
no se puede hablar de crisis.
La gente está muy molesta. Los hinchas están preocupados, ya le están cayendo con todo Hernán Torres. Y voy a leer tres correos. Juan Arias. Pienso que el señor Torres es un director técnico desactualizado. Hoy en día jugar sin ataque es darle papaya al adversario. Ese muchacho de la selección que tienen en el banco, no sé por qué no lo ponen. Nelson Osorio. Bueno, yo no creo en la historia de que los entrenadores estén desactualizados, y menos hoy en día.
Yo sí creo en esa historia, pero no creo que Hernán Torres sea uno de ellos.
No, y yo no creo, pues, que estén desactualizados.
No, pero yo sí creo en esa historia.
No, yo no creo.
Usted me dijo la semana pasada que Bolillo me había mandado saludos. ¿Por qué? ¿Por eso?
No.
¿Por el
no
tema?
Le mandó saludos a usted. No.
Porque es que el año pasado tocamos un tema y usted me preguntó, ¿qué técnicos le parecen desactualizados? Yo le dije que no desactualizado, pero sí me parece que él lo ha dicho incluso abiertamente, que a él no le gusta las aulas de clase ni tomar nuevos cursos. Él lo ha dicho en sus conferencias de prensa. Hernán Darío lo ha dicho una y otra vez.
Lo que pasa es que él da cursos, ¿no? Bueno, Enrique Herrera. César, usted suele defender a los técnicos, pero el planteamiento de Hernán Torres fue un error evidente. Transiciones con volantes lentos y sin extremos. Negar que fue defensivo, alineando tres volantes de marca, es simplemente increíble.
Bueno, sí, y aparte,
¿quién lo está negando, don Enrique? Tranquilo.
No, pero aparte
nadie
hay
lo está
un
negando.
Error, hay un error manifiesto en esa formación.
Pero espere,
en esa formación, no, en la intención
espere,
de la formación.
Espere, que ya vamos a discutir y analizar el tema. Y Elmer Bravo, amigo mío, el mercenario Bravo, creo que lo de Millonarios va a ser más de lo mismo. Un equipo grande debe ganar desde el primer momento y a quien sea. Bucaramanga no es el mejor de Colombia. Creo que va a ser otro papelón con Falcao a bordo.
No, pero Bucaramanga es un buen equipo. Ojo, tampoco le ganó a cualquier
cosa.
Equipo.
El mejor partido en el primer tiempo de toda la jornada lo hizo el Bucaramanga. Y el segundo mejor partido lo hizo el Tolima contra Junior, o mejor, cambio. El mejor primer tiempo lo hizo Tolima contra Junior. El segundo, Bucaramanga contra Millonarios.
Ahora sí te entiendo.
Y el tercero, América...
Contra
Internacional. El tercero hizo dos goles.
Tengo la equidad en la cabeza.
El de Nacional fue muy bueno también, pero sobre todo el segundo tiempo cuando metió tres goles.
Pero
en el primero,
el que menos rival tenía este fin de semana era Nacional.
Claro, por eso no creo que haya sido el triunfo más rutilante. Yo creo que el triunfo más rutilante fue el del Tolima frente al Junior, y lo que hizo el Bucaramanga
ahora
me pareció grandioso.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto no es una excusa para Millonarios, que jugó terriblemente. Pero Bucaramanga es un equipo que ya está muy hecho, César. Muy hecho, muy aceitadito. Incluso en los cambios. Cuando entra Flores, pues mire, Flores es responsable de uno de los goles.
Y Flores
del entró... Del gol más espectacular del partido.
Claro, y Flores entró por la lesión de Zárate en el choque con Vanguero.
Salazar entra, me parece que funciona bien. Mosquera entra... Entra bien. Ese equipo está muy aceitado, es cortico, contragolpea bien. Saben perfectamente la ubicación de Pons, que es un delantero que siempre está ahí en referencia, ya sea para pase rastrero o para centro aéreo. Me parece muy aceitado.
Sambuesa es una superfigura. Además, mantuvo casi toda la nómina.
¿Y qué tal Aldair Gutiérrez, César? Aldair Gutiérrez, cómo se proyecta, cómo va el ataque. No, muy bueno, muy lateral derecho, muy bueno.
Usted me iba a notar algo sobre la formación.
Sí. A mí me parece que le faltó pólvora, dinamita, teniendo con qué. Porque esa conformación de la nómina de Millonarios está muy bien hecha.
Yo tengo una consideración.
Déjeme terminar. Ureña, por fuera. No. Ureña, por fuera, no lo puedes mandar. Una cosa es que en el papelito Ureña se vea por derecha y usted dice, bueno, listo, lo puso por ahí, arranca por ahí, pero él va centralizado porque ese es su fuerte. Ser un jugador centralizado y posicionado. Y estuvo suelto por la banda derecha, ¿para qué? ¿A son de qué? ¿Para contener a quién? Si por ahí no atacó casi Bucaramanga, atacaba mucho más por derecha.
Bueno,
no entendí lo de Ureña y no entendí por qué tres, como decía el oyente, yo creo que con García más Vega o García más Ureña hubiera sido suficiente. Y hubieras agregado, esto lo estoy diciendo con todo el respeto del profe Hernán, que sabe mucho más que yo de fútbol, pero esto simplemente es una opinión. Y hombre... Hubieran puesto a Beckham Castro desde el principio. Beckham Castro fue el hombre más influyente de gol en Millonarios el semestre pasado. ¿Y arranco sin él? ¿Arranco con él en el banco? No tiene sentido, César.
A ver, yo hago la siguiente consideración. Plantear un partido desde la seguridad no es problema. Jugar con tres volantes de marca ante un equipo aceitado, como dice Steven, me parece que no es grave ni es un pecado mortal. Lo que pasa es que para que no sea pecado mortal hay que sacar el resultado. Y más después de lo que había hecho defensivamente Millonarios ante Boca y ante River. No tanto ante River. Ante River, River tuvo muchas oportunidades de gol. Boca tuvo menos. Pero ahí se veía que había una estructura seria y sólida en la parte defensiva. Que era lo que supongo Hernán Torres quería hacer en Bucaramanga. Ser muy fuerte. Ahora, si uno juega con tres volantes de marca, donde no hay una gran proyección de ninguno de los tres, ni de Mateo, ni de Urueña, ni de Vega... pues uno tiene que jugar con atacante rápido. Y el más rápido, como dice Steven, y el que podía hacer más daño solo era Beckham Castro. Claro, porque jugó con Chará, que apenas jugaba su primer partido, que es un jugador importante, que va a ser importante en Millonarios. Pero
¿cuál,
no
cuál,
es,
cuál, cuál?
Con Chará no, con Darwin
Carlos
Quintero.
Darwin Quintero, sí.
Con Carlos Darwin Quintero. McAllister, que es lento, y Contreras, que es lento. Que entre otras cosas no me disgustó.
Uy, no, Contreras no es tan lento, César.
Sí, Contreras no es rápido.
No, mira que se proyectó varias veces por izquierda,
pero no,
y ganó duelos en velocidad.
No, pero lo que pasa es que tiene buen manejo y tiene cambio de ritmo.
Pero fue el jugador que más me gustó.
Sí, de acuerdo.
Jugó, muy interesante Contreras.
Jugó bien, pues hizo un partido correcto Contreras. Ahora, sí, se perdió jugando muy mal el primer tiempo. Creo que Torres fue lento en los cambios, porque si bien mete a Del Castillo por Mateo García, porque tenía que afianzar esa zona central, ganaba 1-0, uno entendía perfectamente el cambio, tenía que mantener la línea de tres, entre otras cosas el gol de Millonarios al minuto 41, en la única aproximación, en la única llegada que
cuando
tuvo.
Cuando mejor estaba Bucaramanga.
Porque Bucaramanga había tenido 5 oportunidades claras de gol en el
pero
primer tiempo.
¿Pero si fueron 5 oportunidades claras o fueron...?
Pues se las cuento.
Yo le conté 3 aproximaciones, 2 muy claras de gol.
Mire, Kevin Londoño por derecha, la del minuto uno. De frente le pegó mal y la sacó por un lado. Totalmente desubicado Sergio Mosquera. La del minuto ocho, solo Pons. La aguanta Noboa. Era mano a mano. Y al final gana Noboa, un error de Darwin Quintero entregando la pelota. Luego hay un cabezazo de Pons en un centro de Gil que yo no la considero oportunidad de gol porque fue incómoda. Al minuto 30, Sambuesa al primer palo sacó Noboa. Al minuto 35, Martín Rea, uruguayo, de cabeza, la estrelló en la parte de arriba del palo después de cabecear al piso. Y al minuto 39, solo Luciano Pons, en un error de Noboa, que fue el mejor de Millonarios en el primer tiempo.
Uy, sí, en el primer tiempo.
Sacó una pelota y quiso gambetear, la perdió, la agarró Pons. Me parece que ahí se salva Millonarios si es oportunidad.
Porque el amigo Noboa se comió mucho el gol de pelota quieta.
Todo.
El de Luciano Pons.
Todo se lo come Noboa, todo se lo come Noboa. Y me parece que ese papayazo le va a dar el chance a De Amores, que había sido figura contra Boca.
Es que mire, Noboa, yo no tengo nada en contra de Noboa. Usted alguna vez me dijo que yo le daba mucho pan a Noboa.
Sí, porque Noboa terminó bien con Millonarios.
Sí, César, pero es que este arquero es de esos típicos que sacan las más difíciles, le complican con las más fáciles. A mí me parece que se equivoca en la salida, que no impacta con la fuerza necesaria el balón para el despeje y que tampoco mide la distancia. Si no tenía distancia, no tenía por qué haber salido.
Lo que pasa es que había muchos hombres, estaban muy pegados a la defensa. Noboa no es ni Montero ni Aldair Quintana, que pueden salir y llevarse lo que encuentran en el camino. Y le costó rechazar. Además, la pelota pega en la nuca de un jugador de Millonarios y queda ahí en el rebote. Pero mire, más allá de lo que pasó en el partido, que se puede discutir, se puede debatir si fue bueno o malo el planteamiento, mire el tema de los cambios de Hernán Torres. Mete a Del Castillo por Mateo al minuto 46. Creo que era totalmente lógico porque Mateo no estaba jugando bien. Viene el gol de Leo Flores al minuto 60.
Pero yo no hubiera cambiado a Ureña, por ejemplo.
Lo que pasa es que uno no sabe físicamente si estaba para los 90 minutos. Ahora, Ureña creo que es el llamado
pero
a ser
mire,
titular en Millonarios.
Lo metió por victoria y terminó sacando victoria a los 20 minutos.
Pero ahí es donde viene el tema. Mete a Julián Angulo por McAllister, lógico. Mete a Victoria por Urueña, pero a Beckham, que suponemos que era el que venía con ritmo, el que ya estaba en Millonarios, el que había hecho los goles, lo mete 11 minutos después del 2-1.
¿Ya para qué?
Y saca a Dewar Victoria. Ahora,
no, y además,
yo insisto.
Además, Beckham, César, Beckham sin los compañeros idóneos para el ataque. Porque, a ver, cualquiera puede decir, pero entró Beckham y no hizo nada tampoco. Claro, pero es que ya no estaba Carlos Darwin, pero es que ya no estaba McAllister Silva, Contreras ya estaba...
Ahora, ya vienen con el cuento de que es que Darwin es muy viejo, de que es que Falcao es muy viejo, de que es que Vanguero
no, pues
es muy
si
viejo,
son adultos,
de que
si
es
son.
Que McAllister son grandes, pero son buenos jugadores. O le pregunto, ¿o usted renunciaría a la posibilidad de McAllister en Millonarios?
No.
Son jugadores, lo que pasa es que hay que acomodar las situaciones de juego, los posicionamientos, las ideas que se tenga para afrontar partidos. Ahora, hay que admitir que más allá de lo mal que jugó Millonarios, yo creo que hay que destacar lo bien que jugó el Bucaramanga en la primera parte.
Muy bien.
Es un partido extraordinario. Ahora,
a la gente,
yo sí le digo que se tranquilice, pero un partido y ya hay que sacar a Torres, el equipo está en crisis. Me dicen algunos, no, es que Torres viene desde el año pasado, pero el equipo del año pasado no lo almó Torres, además lo cogió de último.
No, César, pero ojo que los partidos que vimos contra River y contra Boca fueron más o menos iguales en lo ofensivo.
Pero funciona, sí, en lo ofensivo nada.
Porque en lo ofensivo,
nada.
Muy pobre Millonarios en los tres partidos. Estoy hablando de River, Boca más este.
Nada, ahora yo sé, Steven, que la gente tiene la idea de que Hernán Torres es un técnico defensivo.
No sé por qué, ¿sabe? Si Tolima era un equipo que atacaba. América cuando estuvo era un equipo que atacaba.
Y Medellín, Millonarios atacó
Medellín
también.
Medellín era un equipo que atacaba. Yo no sé por qué se les metió esa idea de que
ahora,
es ultra
tiene
defensivo.
Material para atacar. Tiene material
ahora,
para atacar.
César, en el 1-1 sí me parece que renunció muy rápido a atacar. Y los cambios fueron para defenderse.
No, y el partido fue planteado para que no le hicieran gol,
sí,
atacar. Y si se encuentra un equipo que juega bien, pues se vuelve más difícil el ataque. Una pausa y vamos a seguir. Nos escribe... pensé que era Abelardo Gómez.
No.
Desde la ciudad de Barranquilla. Davis Nieva desde Soledad Atlántico, Gastón Silva desde España, José García desde Bogotá.
Gastón Silva era un arquero, ¿no?
Gastón Silva.
Me suena un montón ese Gastón Silva.
No sé.
Claro, de Peñarol.
Y Nelson Osorio dice, hoy ustedes están felices gracias a la derrota de Junior ayer frente al Tolima.
Ah, no, defensa
central. Aprovecharán la situación, como resultadistas que son, para ir contra Junior y su hinchada. Aprovechen hoy, pero en juego largo hay desquite.
Oiga.
Don Nelson está totalmente perdido. Y usted es buen oyente de este programa. Totalmente
está,
perdido.
¿Están regañón con los oyentes, César?
Sí, porque es que, ¿cómo va a decir que
regañas,
vamos a aprovechar para darle al Junior? No,
pero
Junior perdió un partido y
había
empatado en
casa.
Pero
si esa es la opinión del oyente.
Pero, no, pero déjeme opinar sobre la opinión
del
oyente.
Pero es que lo regañas.
No, no le estoy
Me siento
diciendo,
yo regañado.
Le estoy diciendo que está perdido. Ya seguimos. En video para todos ustedes por TikTok. Estamos en Red Más Noticias, en forma de caracol.com.co. También nos pueden encontrar.
¿Usted tiene cuenta de TikTok?
Sí, señor. Arroba Cesaralo.
Cesaralo
todas mis cuentas
todas.
Son arroba Cesaralo.
Y las mías son Steven Arce.
Perfecto. Muy bien. Mire, el mejor equipo de la jornada.
No, pues uno diría que Nacional, ¿no? Porque no se despeinó,
no.
Pero...
No, no, pero ¿cómo que Nacional? Yo creo que es mucho mejor Tolima, que le ganó visitante en Barranquilla al campeón. Nacional le ganó al Chico.
Pero ¿no te parece que Junior está como muy relajadito?
No.
Yo creo que
estamos en época de carnaval.
No,
entonces la gente
tiene el
como
buche,
que se dispersa.
Como dicen, perdón la expresión, tiene el buche lleno.
A mí lo que me parece es que
acaba
Junior...
Acaba de ser campeón.
Junior, con la salida de Navar...
La otra es Didier.
Y yo creo que tiene que buscar una manera que no es... que tiene que ser distinta, no
ayer
puede ser
a notar,
tan clara.
Ayer volví a notar la ausencia de Didier, César.
Sí, claro.
Y sobre todo, ojo, más en lo intangible que en lo tangible. Usted puede encontrar un jugador que... era uno, dos balones, tres, cuatro balones por tiempo. Tampoco es tan difícil de encontrar. Pero que tenga liderazgo y además que lo que haga, lo haga bien. Porque es que el tipo tenía media distancia, el tipo tenía cabezazo, el tipo tenía recuperación. Cuatro cosas en un volante de marca. Son muy difíciles de encontrar.
Muy difícil, muy difícil. Y Didier después de enamorado fue el mejor jugador de Junior.
El liderazgo que tiene
ese
tipo.
No, ese es un jugador de altísimo nivel en la Liga Colombiana. Ahora, lo de Nacional le costó durante 40 minutos hasta el primer gol ante un rival muy flojito y por momentos con algunas...
Oiga, bien Milton. Le han vendido a Milton Casco como que era una tortuga y que necesitaba ayuda.
No, muy metido.
No, muy bien.
Y ahora,
muy buen debut.
Lo de Rengifo es extraordinario.
Sí, sí, sí.
Yo le digo una cosa. Es un jugador que de mantener ese nivel en Atlético Nacional... ante la ausencia de números 10 claros en Colombia, yo lo miraría. Es pero bueno,
a veces
la
no te
personalidad
entiendo,
de ese pelado...
A veces no te entiendo.
A ver, ¿por qué?
Porque estuvieras diciendo, es que no hace parte del proceso. Y otros días como hoy, te alegras con un jugador, te alegras más de la cuenta... con un jugador que sí tiene futuro, pero que todavía le falta,
sí,
como para hablar de selección, todavía le falta mucho.
Yo no digo que no, y seguramente que lo están siguiendo, pero yo le dije a usted la semana pasada que uno en una convocatoria para un campeonato del mundo, y le puse los ejemplos, para ese jugador que apareció al final, como el caso de Leider Preciado.
Pero es que tenemos mucho haciendo Javila.
El caso de Carbonero.
Pero César, tenemos...
El caso del jugador... De
sí,
Ibarbo.
No, César,
no, no, no,
César,
no, no,
pero es que hoy tenemos varios haciendo esa fila.
Sí, no, está bien.
Está Cachito
bien,
Gómez.
Está bien.
Está
eso.
Por eso.
No, está bien.
Pero están haciendo la fila porque no todos, incluso no todos los del proceso van a terminar yendo. Del proceso en el 2014 y no terminó yendo al Mundial.
No, de acuerdo, usted tiene razón, de acuerdo, pero ese jugador, si hay un jugador joven en Colombia que tiene una proyección internacional casi que asegurada,
el mismo enamorado,
creo que es Juan Rengifo.
El mismo enamorado,
sí,
que
sí
dio asistencia en el partido de Gremio este fin de semana. Oiga, pero otro equipo, el Deportivo Cali, muy mal.
Sí, sí, lo del Cali terrible, pero eso no quiere decir que el Cali vaya a fracasar.
No,
o que el Cali
no,
ya esté en crisis y que no quieran a Gamero, porque es que la hinchada es demasiado precipitada y demasiado oportunista en el comentario.
Pero
cuando
lo que
las
pasa
cosas
es que
son buenas, creen que es el mejor, y cuando son malas, piensan que es el peor. ¡Calma!
Bueno, César, pero tampoco de cariño se puede vivir, ¿no, maestro?
Ah, no.
O sea, hay que dar resultados.
No, de acuerdo.
Y Gamero es porque han conformado una de las 5 mejores nóminas del país. A dar resultados ya. Esto no... Además, ayer, con la victoria de Jaguares, vuelve a quedar comprometido el Deportivo Cali en todos los temitas esos hartos del descenso. Entonces, no está muy bien el Deportivo Cali en cuanto a resultados deportivos y tiene que empezar Gamero a dar resultados, con todo el cariño y también la admiración que le tengo al profe Gamero. Pero ayer fue un partido flojito para el Deportivo Cali. Sobre todo, César, me pareció que Dineno no pesó en el partido. No lo vi pesando en el partido. Se nota que está falto de ritmo. Hurtado tampoco hizo un buen partido. Sobre todo, los de arriba, salvaría a Martínez, pero de resto, muy flojito. Y atrás, pues Biafara, flojísimo lo de Biafara en el Deportivo Cali. Y el gol sin nada que hacer de Jaguares, ¿no? El gol es un gol tapa a nadie.
Es un golazo ahora. Álvarez. Ese es el problema cuando hay demasiadas fechas y no hay tiempo de hacer una pretemporada. El Junior prácticamente.
Uy, ya le
no
está sacando paraguas a Gamero, César. No, hombre.
No. A ver, Gamero tiene la responsabilidad y tiene la obligación, todo lo que quiera. Pero yo quiero decir algo. El problema es que cuando llegan jugadores, cuando los no, tienen que llegar a adaptarse. En el tema de Bogotá necesitan 21 días. Dineno se ve que llegó fuera de forma completamente, fuera de forma. Y se tienen que adaptar, casi que hacer previa. Y ahí se pueden perder muchos puntos si los equipos no se ponen las pilas. Pero le tengo preguntas, don Steven. Viendo la primera fecha, equipos que mejor contrataron, en orden.
¿Que mejor contrataron?
Sí.
Lo que pasa es que varias contrataciones no han debutado todavía.
No, pero de acuerdo, pero no, me digamos gustó, que por nombres.
A ver, a mí me le voy a decir más bien jugadores, porque es que todavía me falta para los...
¿Hubo algún contratado que
a mí me gustó
sobresaliera
lo de Milton
parte
Casco,
de Gerson Guzmán?
Lo de Jason Guzmán fue espectacular. No, me gustó lo de Casco, me gustó el delantero de Millonarios.
Contreras,
que
se
fue
salva,
el de la asistencia.
Saca por allá un ojito en medio del
desastre.
No,
el tipo hizo un buen partido.
Sí, pero tampoco fue nada del otro mundo.
Yo diría que esos tres.
Esos tres, pero yo creo, segundo Deportivo Cali, tercero Millonarios y cuarto Medellín. Y de resto, contrataron regulimbis, aunque me parece que las contrataciones del Once Caldas fueron buenas. Sigo con preguntas, ¿cuál fue la figura de la fecha? Ah, no, primero, ¿cuál fue el peor equipo de la fecha?
Deportivo Cali.
Millonarios. ¿La figura de la fecha?
Jason Guzmán.
¿El mejor refuerzo?
Guzmán.
¿El mejor arquero?
Mejor arquero.
Arboleda de Águilas Doradas. Uy, lo que sacó Arboleda fue tremendo.
Sí, Arboleda... ¿La de abajo?
Arboleda fue la gran figura contra Santa Fe. Ahora, Santa Fe en el primer tiempo ahí apenas...
No, pero en el segundo tiempo se vio
en
Santa Fe...
En el segundo tiempo cambió radicalmente, fue un equipo distinto. Empezó perdiendo 1-0 y el gol de Cristian Mafla fue en un rebote... Pero lo que tapó Arboleda fue realmente importante.
La que le tapa abajo es a Roda.
Sí, a Roda llega.
Uf, espectacular. Esa es la mejor atajada del fin de semana para mí.
Uy, ¿qué pasó aquí que se me fue?
Tremenda
esto.
Atajada. Abajo, pegadita. Bueno, pegadita no, pero iba al palo derecho.
Bueno,
para que ustedes.
El mejor atacante. El mejor atacante.
Me va a quedar con Viveros de Jaguares. Sí, fue incisivo, fue insoportable. Johnny Viveros.
El mejor atacante. A ver, los equipos que hicieron muchos goles. El Atlético Nacional hizo gol, yo creo que Andrés Sarmiento de Nacional. Sarmiento se comió tres en el primer tiempo. Pero yo creo, y además hizo gol. Pero me parece que fue un partido bien, bien interesante el de Sarmiento. Sigo. El mejor defensa.
Marlon Torres. Ah, me encanta. Es que me encanta Marlon Torres. Pero esto no es porque ahorita esté en América. Yo lo ponderaba cuando estaba en... Es que da mucha seguridad, César. Muy seguro. Es rápido. Va bien arriba. ¿Y lo viste declarando?
Sí, sí.
Declara ya con un...
No,
acento tiene. Me encanta.
Ese es líder. Bueno, mire. Varias noticias.
Usted me hace entrar al agua con los cocodrilos y usted no...
No,
usted
no.
Me mira desde la orilla.
No, me parece bien. Marlon Torres, sí.
Vale.
Mire, la selección de Alemania estaría considerando no ir al campeonato del mundo como último recurso si la idea de invadir a Groenlandia. La información la da Jürgen Hart de la Unión Demócrata Cristiana de ese país. La tensión mundial con Groenlandia, con Irán, con Palestina, con Oriente, puede debilitar la tranquilidad del campeonato del mundo, pero podría debilitar... Y ya en ocasiones anteriores, en la historia, por temas de guerra, coteado los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo.
Pero sí está el ambiente bastante tenso.
Está complicado. Sí. Bueno, mire, Olise.
Uy, aquí me están haciendo un reclamo los hinchas del Pasón. No van a hablar de la vergüenza que pasamos en Pasto ganándonos un equipo que ha estado compitiendo por el descenso como el Deportivo Pasto.
Vale, vale.
Tiene razón.
Vale, tiene razón.
Es que a mí no me disgustó el juego del Medellín.
Atacó, pero no tuvo profundidad. Sí, ahora, el penalti para mí fue dudoso.
César tuvo cinco opciones claras
de oportunidades, de acuerdo. Pero
es de esos partidos donde estás, los jugadores le llaman a eso, estás brujo. Donde llegás, tenés las opciones, las creás, sos superior al rival. Pero no me vayan a decir
me está
que
diciendo
Pasto
la gente del Medellín que siempre las jugadas dudosas las pitan en favor del contrario y no en favor del Independiente Medellín. Pero bueno.
Jugó bien Sneijder Mena, para mí el mejor de la cancha por parte del Deportivo Independiente. De los nuevos, no, para destacar así a ninguno.
Mire, Olise, en el partido que casi no gana, aunque al final lo ganó muy lejos, el Bayern 5-1 ante el Leipzig, hizo un muy buen partido Lucho Díaz, en 33 minutos, hizo gol y 3 asistencias. Lleva 20 asistencias en 28 partidos y amenaza el récord de Messi de 30 asistencias en la temporada 2011-2012, faltándole 21 partidos. Y una cosa de la que no podemos sustraernos es de lo que pasó en el partido Senegal 1, Marruecos 0. Usted, los pronósticos de liga, yo le gané la victoria del Senegal.
Ya perdí, ya me has dicho, ya perdí.
No,
ya
no, le faltan 15
falta
días.
Mucho.
Lo mismo de Millonarios y del Cali, tranquilos. Calmate, ventarrón, que todavía falta mucho. Esto está empezando, pero cada vez la exigencia se pone más tesa. Mire, la 24 anulan gol de Senegal, que para mí fue legal, no existió falta. Al minuto 98, penalti para Marruecos por un agarroncito. Ahí ya el equipo se retira al minuto 100, se va al vestuario, llega Mané, los convence, vuelven y al minuto 90 más 24 cobra Brahim y la pelota la pica. El técnico de Marruecos le dijo un jugador en ese momento ante 70.000 espectadores definiendo el título de Liga Africana no puede patear el penalti así. Y Brahim dio una declaración. Dijo, ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Me disculpo de todo corazón, estaba inconsolable. Me costará recuperarme porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. A todos gracias, nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.